Muy buenos días. Es bueno estar en la casa del Señor de nuevo con usted. Voy a pedir que en estos momentos abra su Biblia. Si usted necesita una pluma, solamente alce su mano. Uno de los mujeres le va a facilitar una pluma. Si usted desea tomar notas de lo que va a salir en la pantalla, puede usted también en su boletín. Hay un espacio donde usted puede hacer anotaciones de lo que se va a hablar esta mañana. Al presente estamos estudiando el libro de Ruth. Voy a pedir que abra su Biblia al libro de Ruth. Vamos a considerar los versículos 6 al 18 y vamos a leer. Domingo pasado hablamos y consideramos el tema sobre la tragedia. Y pues obviamente yo sé que a veces suena muy coincidencial, pero dentro de las cosas de Dios no hay coincidencia que uno tome estas cosas y estos temas y estos temas que se tratan en la Biblia. Y muy apropiadamente, pues empezamos con el libro de Ruth y estamos en temporadas donde se está escuchando mucha tragedia. Como usted escuchó la semana pasada en Las Vegas, una persona cometió acto muy malvado y más de 58, 59 si agrega el individuo que causó esta malicia, fallecieron. Entonces mire lo que dice las escrituras, viendo que aconteció tragedia en la vida de Noemí, esta madre ahora suegra. Ahora yo amo a mi suegra, no lo digo porque estoy aquí, porque ella está aquí. Pero yo amo a mi suegra, muy contrario a lo que se dice hoy en el mundo. Odia a la suegra. Las suegras hoy en día en el siglo XXI tienen muy mala reputación. Bueno, creo que eso solo acontece en ciertos casos, ¿no? Pero fíjese bien, y si uno analizando las escrituras va a notar que Noemí no solamente era esposa, no solamente era madre, pero también era suegra. Y empezamos aquí en el versículo 6, que nos dice las escrituras: Noemí decidió regresar a la tierra de Moab. Sí, decidió regresar de la tierra de Moab con sus dos nueras, porque allí se enteró de que el Señor había acudido en ayuda de su pueblo al proveerle de alimento. Salió pues con sus dos nueras del lugar donde había vivido y juntas emprendieron el camino que las llevaría hasta la tierra de Judá. Eso automáticamente vemos que se están moviendo, se están mudando, ¿sí? Entonces Noemí les dijo a sus dos nueras: miren, vuelva cada una a la casa de su madre. Interesante. ¿Por qué no dijo a la casa de sus padres? ¿Sí? En un mundo dominado por el ambiente masculino, ella dice: vuelvan a la casa, a las casas de sus madres. Que el Señor les trate a ustedes con el mismo amor y lealtad que ustedes han mostrado con los que mueren o murieron y conmigo, en referencia a Elimelec, Malón y Kilión, ¿sí? El esposo de Noemí y sus dos hijos. Y luego dice en el versículo 9: que el Señor les conceda hallar seguridad en un nuevo hogar. En otras palabras, le está diciendo: vuélvanse a casar, empiecen otra vida, encuentren ese amor en los brazos de otro esposo. Me imagino que esas, tanto Orfa como Ruth, todavía tenían la edad de volver a casarse, quizás posiblemente tener hijos. No había razón que se quedaran viudas por el resto de su vida. Noemí quiere lo mejor para ellas, al lado de un nuevo esposo. Y luego, mire el efecto aquí que Noemí demuestra y ejempla para nosotros. Mire, dice: luego las besó, pero ellas deshechas en llanto. ¿Pudiera usted imaginar por un minuto tres mujeres llorando en el camino. Uno está en la calle y mira a una mujer llorando en llanto, pero tres, wow, eso es un momento de shock, eso es llamativo. Y mire aquí, ellas en llanto y exclamaron: no, no, nosotras volveremos contigo a tu pueblo. Yo no sé de usted, pero en mi caso, en mi vida real, ahorita mis suegros vinieron así hacia acá, pero no es muy común que nueras quieran ir y viajar y morar con su suegra. Pero Orfa y Ruth de alguna manera fueron impactadas por la vida y quizás por las enseñanzas y los valores. Acuérdense que Ruth y Orfa eran moabitas. Ellas no conocían, ellas vinieron de un mundo pagano. Ellos no conocían las cosas y la fe del Dios verdadero de los judíos. Y aquí estas mujeres quieren ir, quieren pasar, quieren seguir a su suegra. Yo sospecho que, no sé si ahí entrarían los tamales, las tortillas y cosas como esas. Tradiciones que a veces, wow. Y mire lo que sucedió aquí. Nosotras volveremos contigo a tu pueblo. Vuelvan a su casa, hijas mías, insistió Noemí. ¿Para qué se van a ir conmigo? ¿Acaso voy a tener más hijos que pudieran casarse con ustedes? Vuelvan a casa, hijas mías, váyanse. Wow, váyanse. Yo soy demasiado vieja para volver a casarme, aun si abrigara esa esperanza y esa misma noche me casará y llegará a tener hijos. ¿Los esperarían ustedes hasta que crecerían? ¿Y por ellos se quedarían sin casarse? No. Hijas mías, y note bien, mi amargura es mayor que la de ustedes. Eso se me suena un poco medio raro. ¿Sí? Quizás por su vejez, pero ellas también perdieron a sus esposos. Y ella dice: mi amargura es mayor que la de ustedes. La mano del Señor se ha levantado contra mí. Una vez más alzaron la voz, deshechas en llanto. Luego Orfa se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se aferró a ella. Mira, dijo Noemí, tu cuñada se vuelve a su pueblo y a sus dioses vuelve con ella. Pero Ruth respondió: no insistas en que te abandone o en que me separe de ti, porque iré donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí seré sepultada. Note bien lo extremo de las palabras de Ruth hacia su suegra Noemí, que le dice: que me castigue el Señor con toda severidad si me separa de ti, algo que no sea la muerte. Wow. Y luego dice: al ver Noemí que Ruth estaba tan decidida a acompañarla, no le insistió más. No le insistió más. Para mí hay muchas cosas que yo puedo observar y desglosar de este texto que acabamos de leer. Pero permítame compartir cuatro pensamientos que bueno, aplican mucho a la vida y ayudan a tener perspectiva correcta en cuestiones de las relaciones que nosotros experimentamos y también que nosotros ejercitamos hacia otros. Porque a veces solo pensamos hacia el yo, pero no, nunca pensamos qué tan impactante somos nosotros en cuestiones a relacionarnos con otros. Y eso es de pensar. Esto es de observar y ver cómo es que Dios, las personas que me ha permitido rodearme de ellas, por ejemplo usted, aquí en la iglesia de New Hope, yo vine de California. ¿Cuándo pensé que yo iba a estar en Minnesota? Y quizás muchos de ustedes pudieran decir eso de los países donde ustedes han llegado. ¿Cuándo pensaríamos todos nosotros estar aquí? Menos en New Hope Church. Pero aquí estamos. Y no estamos aquí por coincidencia. Quizás algunos llegamos aquí por tragedia o hemos experimentado dolor o llanto o pérdida, pero estamos aquí. Y si estamos aquí, hay algo muy importante que Dios desea que nosotros fomentemos en nuestra relación. Hermano, usted no es coincidencia que esté en este lugar ahorita, y no es coincidencia que yo esté aquí tampoco. El propósito siendo que Dios desea que nosotros lleguemos a formar una relación, una amistad. Es lo que se mira, que lo que cuando usted empieza a escarbar y observar lo que Noemí había desempeñado con Ruth y con Orfa, es rebasó la amistad. Era al nivel de hermandad, un amor fraternal. Sabe, la iglesia debería que ser lugar a donde nosotros rebasamos la superficie de ay hermano, ¿cómo estás?, a tener una relación fraternal. Fraternal. Hermano, permítame llegar a conocerlo para que yo también y usted tenga acceso a llegar a conocerme a mí. Eso es importante. ¿Por qué? Bueno, vemos algunas cosas. Primeramente, vemos aquí que la abundancia es un don del Señor. Note bien otra vez lo que había dicho el texto. Mire, ella no tenía Facebook, ella no tenía Twitter, ella no tenía el internet, ¿sí? Ella no tenía estos medios de la red social. Pero vemos observando el texto primeramente que Ruth se había, o sea Noemí había escuchado. Ella se enteró. Fue a Starbucks, honestamente. Ella fue y se enteró. No sabemos cómo, no nos dice el texto, pero sabemos que ella escuchó que el Señor había enviado pan a su nación. Acuérdese por qué en los primeros 5 versículos, ¿qué fue el trasfondo de por qué Noemí y Ruth y Orfa se encontraban en Moab? Era por escasez. La tierra no estaba produciendo agricultura porque no había lluvias. Había una gran necesidad económica y hambre, tanto como en Venezuela también. Sabemos que en Venezuela estas cosas están aconteciendo por el gobierno. En este contexto estaba aconteciendo por las fuerzas de la naturaleza. Y vemos aquí que ella se dio cuenta que era la soberanía del Creador, la soberanía de Dios, del Señor Padre Jehová, que Él estaba impregnando a las páginas a través de este libro. Estamos viendo cómo vez tras vez la soberanía del Señor se está desempeñando a través de esta historia. Y otra vez lo vemos aquí en el versículo 6. Había escasez y Dios abrió las puertas de los cielos para que descendiera lluvia, para que la agricultura volviera a producir. quizás algunos de nosotros estemos viviendo en escasez ahorita, diciendo: Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo voy a probar abundancia? ¿Cuándo voy a probar la bendición? ¿Cuándo voy a experimentar el bienestar? Sepa que todo eso está en los tiempos del Señor. Es importante reconocer eso, que a veces no tengo. Y sí, poder decir: Señor, tú tienes el tiempo y el espacio, están en tus manos. La riqueza, como dice el salmista, la riqueza y la prosperidad son del Señor. Esto lo estamos viendo evidentemente y claramente aquí en las páginas de la historia de Ruth. Segundo, vemos en esta relación de estas tres mujeres el compromiso mutuo. Empieza el texto diciéndonos que ellas planificaron, conversaron, de alguna manera dialogaron las decisiones que iban a tener que tomar. Obviamente, ya en el texto, en estos textos, encontramos que las tres mujeres, las tres damas, ya están rumbo hacia Judá. Escudriñando los textos más, entendemos que iban rumbo precisamente hacia Belén. Si usted hace una investigación de la ciudad de Belén, no era un lugar muy bonito. Es para que me lo entienda. Es decir, voy a moverme aquí de las áreas más rurales de la ciudad y me voy a mover hacia el centro de la ciudad, donde la violencia, las pandillas, el robo, el homicidio y cosas así que uno encuentra en las ciudades metropolitanas, encuentra. Eso era Belén. Y iban rumbo para Judá estas tres mujeres. Y en el camino es cuando estamos viendo y observando esta conversación. Otra cosa interesante: ¿por qué esperó Noemí para estar ya en camino para tener un cambio de mente y corazón? Bueno, quizás entre muchas posibilidades existen que aún el pueblo judío era muy duro con la gente extranjera, especialmente los moabitas. Posiblemente no quiso que sus nueras experimentaran la desgracia de racismo, el desprecio, el favoritismo que ellas pudieran encontrar en una situación, especialmente en el Medio Oriente, cuando siendo una viuda era bien difícil. Porque las viudas y los pobres y los enfermos y los huérfanos eran marginalizados en la sociedad. Quizás ella empezó a procesar esto y decir: bueno, pues ya no tengo más hijos, ya no tengo nadie más que darles a ustedes, y ustedes están jóvenes, quizás sigan las tradiciones de su cultura y la adoración a sus deidades. Y ella tiene en ese momento, ella dice: ¿sabes qué? Miren, regresen a sus lugares. Si observamos un poco más allí en el versículo 8, mire lo que les dice, no va a salir en pantalla, ahí búsquelo en su Biblia. Entonces Noemí les dijo a sus dos nueras: miren, vuelva cada una a la casa de su madre, que el Señor las trate. Note importante allí en los versículos 8 y 9, primeramente empieza el versículo 8 diciendo que el Señor las trate. Y luego las primeras palabras en el versículo 9: que el Señor les conceda. ¿Qué es que el Señor les conceda y que el Señor las trate? Bueno, gracias por preguntar. Si usted observa muy bien en el versículo 8, está hablando de una palabra en el hebreo que se llama hesed. Esa palabra hesed solamente significa amor leal. Ese mismo amor que estas dos mujeres le dieron a Noemí durante la pérdida de su esposo o de su suegro de ellas, Y el amor que ellas ejemplaron, aún siendo paganas, ese amor que ellas le ejemplaron a ella cuando perdió sus hijos, las esposos de ambas mujeres, es el mismo amor que Noemí está diciendo que Dios las trate y que Dios les conceda. Qué bonito, ¿verdad? Qué hermoso ver ese amor de Dios reflexionar y reflejarse en el amor del ser humano. El amor fraternal, el amor genuino, auténtico, que nuestro mundo está en búsqueda. Interesante, ya lo comenté en el versículo 12. Parece que Noemí fue un poco indiferente, quizás por su edad, el nivel de amargura. Les dije la semana pasada, ningún padre debería que tener que enterrar a sus hijos. Yo creo que eso ayuda a contextualizar por qué ella está diciendo lo que está diciendo. Perder un padre es una cosa. Yo no sé lo que es perder un hijo. Lo único que sé es lo que se me han dicho, que es no se compara. Algo aquí que me llama la atención es la puente entre el versículo 12 y el 13. El nivel de amargura de Noemí es obvio, pero usted note que esta mujer, aunque ella dice ama a Dios y Dios es fiel y reconoce la presencia y la soberanía de Dios en su vida, aún en todo esto, de tener permiso, yo creo que eso es parte de la naturaleza de Dios, que nos da permiso, aún cuando en el dolor y la amargura nos enojamos con Dios. Lo voy a volver a decir, porque oh, ¿cómo es posible que nos si Dios no puede aguantar mi enojo, entonces Dios? Y yo creo que aquí estamos amplificando y estamos viendo y observando que Noemí en su amargura, ella les dice a las nueras, ¿por qué me quieren seguir si la mano del Señor está sobre mí? La mano del Señor me está disciplinando. Esa expresión es un uso de figura, de hablar, de la gramática que describe la obra del Señor. A veces solamente queremos pensar en Dios en todo lo bueno. Como los predicadores de la prosperidad, que dicen si no tienes fe es tu culpa. O que si te va mal estás en desobediencia o estás experimentando la ira de Dios. Pero Dios también, aquí estamos viendo que permitió el dolor sobre estas viudas. Y ella lo dijo así, es la mano, es obra del Señor. No queda duda que esto es más que la coincidencia. Quizás estas nueras no lo entendían por su paganismo, pero esta mujer temerosa de Dios, conocedora de las cosas de Dios y la verdad y las leyes, ella entiende que esto no es nada menos que la mano y la obra de Dios en su vida. A veces no entendemos el dolor y por qué las cosas nos van mal. Y deberíamos, especialmente todo hijo de Dios, reflexionar y decir, Dios, ¿qué estás permitiendo y por qué? ¿Por qué? Muchas veces hacemos todo lo negativo y decimos, oh, pues todo eso es del diablo. Y obviamente aquí no era del diablo, Dios lo estaba permitiendo. Y vemos hacia el futuro y entendemos por qué cuando llegamos al capítulo 4. pero durante el dolor no entendemos y no podemos poder entender por qué. Otra vez vemos tres veces Noemí rogándole a sus nueras: no me sigan, váyanse, aléjense de mí, soy un imán de mala suerte, no se junte conmigo. Tres veces le está diciendo. Y vemos que Orfa se fue. Algo interesante de Orfa: sería un error que nosotros culpemos, porque vemos allí en los versículos 14 y 15 que cuando Noemí les dijo váyanse, yo creo que Orfa razonó y dijo: bueno, pues tiene razón, está pobre la mujer, está quebrada, ¿qué me espera ir con los judíos? Me van a decir que solamente puedo adorar un Dios, yo no sé. Pero tampoco le puedo echar culpa a una persona, a un personaje como Orfa, porque ella cedió a la petición de su suegra, o sea, honró a su suegra cuando su suegra le dijo: váyanse, regrésense a su casa de su madre. Y Orfa dijo, le dio un beso. El beso representa un nivel profundo de afección y respeto. Y Orfa, con mucho cariño, con mucho, porque estaban llorando, no eran lágrimas de cocodrilo, eran lágrimas genuinas. Lloraron, se despidieron. Y Orfa regresó a Moab. Y dos veces más encontramos que, bueno, pues Noemí dijo: ya me deshice de una, que no por de malicia, pero hey, regresa. Pero con Ruth insistió dos veces más: hey, vete, regresa, mira, allí se va tu cuñada, ve, síguela. Y lo que sigue, hermano, es impresionante. Nos lleva al tercer cosa que quiero compartir con usted. Vemos una solemne profesión. Algunos eruditos llaman esto el voto más bello del mundo. Y de aquí, de este voto que usted ve, esa profesión, de aquí ha derivado muchos votos cuando la gente se casa. ¿Qué es el voto que se hace? ¿Qué es el pacto? ¿Qué son las palabras que se intercambian en una boda? Un compromiso, ¿sí? Y si usted nota las palabras de este compromiso, mire, por eso dije, eruditos lo han llamado el voto más bello del mundo, ¿sí? Y la gente no se da cuenta de dónde vino este, de dónde derivó este compromiso, este pacto. Este pacto vino de una suegra con su nuera. Y mire el nivel, si usted lo observa, usted empieza a ver, vamos a leerlo rapidito y luego quiero a designar algunas cosas. Mire, pero Ruth respondió, ok, ya es la tercera vez que la suegra le dice: mira, regrésate. Y Ruth respondió de esta manera, acuérdese, ella es una pagana. Ella le responde de esta manera. Dice: no insistas en que te abandone o en que me separe de ti. Luego le dice: porque iré donde tú vayas. Eso es el voto, el pacto. Eso es el compromiso. Porque iré donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Wow. Y luego mire lo que dice. Dice: moriré a donde tú mueras y allí seré sepultada. Que me castigue el Señor, que me castigue el Creador con toda severidad si me separa de ti algo que no sea la muerte. Ahora mire, si usted observa estas cosas, primeramente Ruth le dijo: yo voy a hacer ese chicle. Mira, yo no me voy a ningún, yo estoy aquí, no me voy a mover, no me corras, aquí quiero estar a tu lado. Segundo le dice: yo voy a vivir donde quieran, no me importa que no tengas nada, una casa o nada, aunque vivamos en un apartamento. ¿Se acuerda de aquellos votos del matrimonio? Me acuerdo que mis suegros me hicieron: ¿y a dónde vas a vivir? No sé, pero a donde yo viva, ahí va a estar mi esposa. Es lo que Ruth le está diciendo a Noemí, donde no me importa dónde vivas, a donde tú vivas, yo quiero vivir. Wow. Tercero, yo quiero compartir los intereses y los gozos y la pena de tu pueblo. ¿Qué está diciendo ahí? Esta mujer está diciendo: mira, yo sé que soy moabita, pero sabes que yo estoy dispuesta de dejar todas mis tradiciones, toda mi cultura, para asumir una nueva cultura, una nueva tradición. Wow. Muchos de ustedes han hecho eso al inmigrarse aquí a este país. Cuarto, que para mí es lo más importante, ella renunció para siempre los ídolos y abraza a la fe del Dios verdadero. Tu Dios será mi Dios. Wow. Tu Dios. Yo no sé el impacto que esta suegra tuvo en su nuera, que algo que vio en no solamente en su vida de ella, pero en la vida de su esposo Elimelec y en la vida de sus hijos, de esa viuda. Ella dice: tu Dios será mi Dios. No me importan mis ídolos, mis dioses, mis creencias, mi vida religiosa. Yo quiero lo que tú tienes. Gloria a Dios por aquellas personas que pueden ser esa luz en un mundo oscuro, donde la gente dice: ¿sabes qué? Yo quiero la fe que tú tienes, yo quiero la convicción que tú tienes, yo quiero ese Dios que tú profesas. Es lo que esta Ruth le dijo a Noemí: estoy dispuesta de dejar todo esto por aceptar y abrazar y reconocer a tu Dios. Quinto, wow, unida a su suegra en vida, no solamente en muerte, pero en sepultura. Yo creo que a todo seguidor de Jesucristo, cuando Jesús dijo las palabras: el que quiera ser mi seguidor, de su vida por mi causa. Oh, Señor, no me pidas eso. El que quiera ser seguidor de Cristo, debería que estar dispuesto de dar su vida por la causa del Evangelio. No me gusta eso, pastor. Es lo que estaba haciendo Ruth. Rechazó todo por abrazar y recibir lo que esta suegra demostró: la convicción y la fe del Creador. Wow. Finalmente vemos que este voto, esta resolución solemne, la hizo e invocó el nombre del Señor. Que el Señor me castigue si algo más se separa que no sea la muerte de ti. Qué convicción, qué ejemplo de una vida que pueda vivir en fe. Y finalmente, el vínculo más grande en la amistad es la fe en Dios. Muchas personas buscan amistades en personas que no creen en Dios y son muy decepcionados. No hay mayor amistad que la amistad centrada en Cristo. Es más que una amistad, es una hermandad. Es algo que el mundo no puede comprender. Yo tengo muchos socios y conocidos, y tengo muy pocos amigos en mi vida que hemos centrado el Evangelio de Cristo en esa amistad. Y aquí vemos la convicción y la resolución de una mujer que se llamaba Ruth, que encontró esa amistad por medio y centrada en el Creador, en la vida de su suegra, y ella no lo quiso perder. Tristemente, hay mucha gente en la iglesia que están más dispuestos de perder una amistad de la hermandad y abrazar otras amistades que no tienen impacto eterno en sus vidas. Y esta mujer dijo: no, tú tienes algo que yo quiero, y yo estoy dispuesta de seguirte hasta el fin. ¿Sí? Y vemos cómo esa, ella, mire hermanos, y con esto termino, se los prometo. Esta mujer Ruth dijo: estoy dispuesta de tirar todo lo que me identifica para abrazar todo aquello que me va, que va a cumplir mi destino. ¿Qué es lo que Dios está pidiendo que usted pierda en su vida para que el destino del evangelio se desarrolle y tome posesión en usted? ¿Qué es esa cosa? ¿Qué es esas cosas que lo están deteniendo? Porque observamos, según el última parte de este libro, vemos que lo que perdió Ruth no se compara al linaje que ella llegó a tener, especialmente estar conectado con nuestro Señor Jesucristo. O sea, en lo terrenal, en lo humano, ella perdió, pero también ganó promesa y conexión con el Mesías que ha de venir, que nació en la ciudad de Belén, en medio del caos, en medio de la violencia, en medio de la tragedia, en medio del dolor, en medio de la pena, en medio de la oscuridad. Allí mero, allí se alumbró la luz. Juan 8:12. Jesús dijo a esos fariseos: yo soy la luz, y el que cree en mí andará en la luz de la vida. Póngase de pie. Padre, eres bueno. Señor, vivimos en un mundo tan oscuro. Eso lo sabemos bien. Es un mundo de mucho llanto y dolor. Padre, lo que ha pasado en el Caribe, lo que ha pasado en Texas, lo que ha pasado en Florida, lo que ha pasado en México, lo que aconteció la semana pasada en Las Vegas. Es un tiempo, son señales, es un momento donde mi oración es que no juguemos a la iglesia, que podamos pasar más allá de las cosas del egoísmo de nosotros mismos y observemos lo que está aconteciendo a nuestro alrededor. Que quizás en nuestros trabajos o en nuestros hogares o en nuestras comunidades, también nosotros podamos hacer como una Noemí, que aquella persona que nos irrita realmente es una persona que está en búsqueda de una relación. Que quizás aquella persona que yo considero un pésame es la persona que tú has ordenado en tu soberanía de que yo le converse de tu amor y tu gracia. Oh Señor, que no seamos solamente un lugar a donde viajemos y nos gusta la música y la comida, que seamos un pueblo, Señor, que ha conocido, llegado a experimentar tu amor y tu gracia. Que seamos un pueblo realmente que se conmueve por el dolor de nuestro mundo y nuestra comunidad. Ya no quiero, ya me cansé de la religión, Señor. Ya me cansé nomás de venir a una iglesia y cantar. Yo quiero experimentar. Yo quiero conocer. Yo quiero ver. Yo quiero probar. Yo quiero conocer el poder de tu evangelio. El mismo poder que levantó a Cristo de los muertos. Yo quiero eso en mi matrimonio. Yo quiero eso en mi cuerpo. Yo quiero eso en mi comunidad. Yo quiero eso en mi mundo. Ayúdame, Señor, a dejar la religiosidad y buscar esta relación contigo que transforma las relaciones en mi mundo. Oh Padre, eso solamente es posible cuando la luz que nos da vida, entra a nuestros corazones. Y yo pido, Padre, que si hay persona aquí o la persona que nos esté escuchando en el internet, que diga: yo quiero esta luz. Ya me cansé de la oscuridad. Yo quiero esta luz que da vida. Padre, que esta persona abra su corazón y rinda su vida a ti, así como Ruth lo hizo. Dejó todo: su prestigio, tradición, su nacionalidad, y abrazó una nueva identidad en ti. Y a consecuencia de eso, Señor, ella queda registrada en el linaje de nuestro Señor Jesús, según Mateo capítulo 1, versículos 18 en adelante. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Gracias.